Alberto Núñez Feijóo, buenas noches. Coño, le pregunto a Jáuregui, oye, ¿cómo analizas? Todavía no estaba en el teléfono Núñez Feijóo. Y va y dice, es uno de los mejores políticos de España. Coño, hay que recibir al invitado. ¿Alguna pregunta difícil?
Pero lo he dicho siempre. No, esto no era una pregunta. Tú me has preguntado y yo lo he dicho siempre. Lo he dicho siempre y el señor Feijóo lo sabe que lo vamos a hacer.
Bueno, ¿qué tal, Alberto? Buenas noches.
Muy bien, muchas gracias. Gracias a Fernando Jauregui. Sí,
no. No me las dé, que encima me hunde más.
Qué bonito. Si queréis, nos vamos. No, digo que...
No me atrevo a hablar.
No, yo tampoco. No, vamos al lío. ¿La complacencia o las encuestas son un mal enemigo, Alberto?
Sin duda. Cuando uno le dan por ganador sin haber empezado el partido... Ni siquiera la primera parte, sino simplemente a una semana de un partido, normalmente no saca un buen resultado. Por tanto, las encuestas pueden animar, pero una encuesta que dé mayoría es una encuesta para animar, nunca para confiarse. Por tanto, en una campaña más compleja, difícil, distinta, típica, campaña con mascarilla, con distancia física, la moneda está en el aire y la clave va a consistir en la participación. Si hay participación, se puede sacar la mayoría. Si la participación baja, y tenemos el ejemplo de Francia, pues nos podemos quedar pues con unas encuestas que han hecho el ridículo. No porque las encuestas no estén bien hechas, sino porque entre las encuestas y los votos hay una distancia sideral.
¿Cuál fue la última participación de la última mayoría absoluta de las autonómicas?
Quiero recordar que es sobre un 60% de participación en las elecciones autonómicas. Normalmente una participación semejante a otras elecciones autonómicas.
¿Y cuál se prevé para esta?
Bueno, las encuestas dicen que por ahí, es cierto, las encuestas dicen que habrá ya se detecta un 30% de abstención y pues hay un porcentaje de indecisos. En fin, en principio las encuestas, dan unas señales de cierta verosimilitud, pero yo vuelvo a reiterar, el Partido Popular de Galicia es un partido que moviliza muchísimo en las campañas electorales. Somos capaces de hacer 4 actos al día, con muchísima gente en cada uno de ellos. Yo vengo ahora de 4, precisamente, y bueno, hay aforos limitados, somos la autoridad de salud pública en la comunidad, por tanto, soy el presidente de la comunidad y tengo que velar y mandar un mensaje de una cierta responsabilidad. Es verdad que en este momento no hay aforos limitados en las calles, pero lo cierto es que somos los responsables de la salud pública. Y digo, este músculo de convocatoria, lamentablemente no lo tenemos, en otras elecciones sí lo teníamos, y en los últimos días el Partido Popular de Galicia sube siempre, ha subido siempre en las encuestas, ¿no? Mm. Vamos a ver este año si somos capaces de hacerlo, a pesar de la limitación de aforos en los mítines.
Otra pregunta más, y ahora le doy el micrófono a Maripau y a Fernando Jáuregui. Seguro que la pregunta es muy concreta y seguro que la respuesta también va a ser muy concreta. Si no se logra la mayoría absoluta, ¿cuál es el plan? ¿Vox o Ciudadanos?
Mira, te lo digo con total sinceridad, es que yo creo que no va a entrar ni Vox ni Ciudadanos. No hay una sola encuesta que les dé ni la más mínima posibilidad de que entre. Y así como las generales, Vox sacó un buen resultado y Ciudadanos también sacó un resultado razonable, no hay una sola encuesta, y mi opinión, y lo digo sinceramente, Vox y Ciudadanos no van a entrar en el Parlamento, y ahí nos vamos a jugar entre los 2, 3, 4 puntos. Claro. Que probablemente sea uno de los aliados de la izquierda y del nacionalismo.
O sea, que no entraría en el Parlamento, pero sí restarían votos en las urnas.
Sí, efectivamente. Y ese es el problema de los votos que se quedan sin escaño y que van o pueden beneficiar claramente justamente a la opción distinta para la que se deposita ese voto. Uh-huh.
Maripau Domínguez.
Sí, buenas noches, señor Núñez Feijóo. Vamos a ver, lo que acabamos de vivir es que es tan insólito, ¿no? Tan extraordinario, terrible, la crisis sanitaria del COVID, esta pandemia. Yo creo que al estar las elecciones tan pegadas todavía a la crisis, que no hemos acabado de superar, pero sí el estado de alarma al menos, inevitablemente tiene que afectar, ¿no? Según las encuestas, por lo que parece, no lo ha debido gestionar muy mal, dado que las encuestas le dan de nuevo que renueva la mayoría absoluta, ¿no? Pero ¿hace usted autocrítica de la gestión en Galicia?
Todas las gestiones de una magnitud de esta naturaleza seguro que tienen bolsas de ineficiencia, sin ninguna duda. Probablemente si tuviésemos que empezar otra vez y pudiésemos, con lo que hemos aprendido, probablemente hubiésemos hecho las cosas mejor. Pero también le digo que con la información que teníamos, con un fallo en la activación del alarma epidemiológica en nuestro país, bueno, pues al final hemos tirado de resultados, ¿no? Y los resultados es que la tasa de letalidad, que es la que mide el número de fallecidos por el número de contagiados, Galicia y Canarias, ¿no? Galicia y Canarias tienen la mitad de la tasa de letalidad del Sistema Nacional de Salud, es decir, de la mitad de la media nacional, ¿no? La tasa de fallecidos por 100.000 habitantes, pues estamos en un valor de 20 y la media de España está en un valor de 60. La tasa de mayores que fallecieron en residencias, bueno, esos datos el gobierno de España no los publica, ¿no? Pero tomando como referencia lo que hemos visto publicado en Europa Press, en El País, en La Voz de Galicia, en Radio Televisión Española, que el otro día hubo unos datos, aproximadamente 20.000 personas fallecidas en residencias, eso supone el 66% de los fallecidos en la media de España y en Galicia el 40%, ¿no? De los 19.000 fallecidos en residencias, 20.000 a Galicia le corresponderían un 6% por número de población, serían 1.200, y en Galicia mayores han fallecido 272. Y si cogemos el número total de fallecidos en España, que estará más cercano a los 40.000 que a los 30.000, pues hacemos la misma operación sobre un 6% de 40.000, son 2.400, y los fallecidos en Galicia son 619. Por tanto, esos son los datos. Como comprenderá, medir los fallecidos en datos, pues
da vergüenza, pero, ¿no? Pero
sí, pero a efectos de ver el funcionamiento de los servicios sanitarios, bueno, es que no hay otra forma de hacerlo. Nosotros el 15 de marzo duplicamos las camas de UCI y yo creo que eso fue determinante. El 1 de marzo compramos aparataje para 150 camas de UCI y teníamos instaladas 160. Eso fue determinante para no colapsar. Nadie en Galicia tuvo que decidir, ningún médico, a quién se le ponía un respirador y a quién no. Y en este momento tenemos 470 camas de UCI, desde 160 que teníamos cuando empezó la pandemia, ¿no? Yo creo que eso fue muy muy determinante. Y después aquí una comisión de responsables de infecciosas, de medicina preventiva, de salud pública, de urgencia, de los urgenciólogos, por supuesto también de los internistas, de los microbiólogos, nombre y apellidos, y todos los lunes sesiones de 4 o 5 horas, y para preparar las reuniones de los lunes, puedo asegurar, eran 20 personas, también médicos de atención primaria y enfermería, que yo me sentí no solamente orgulloso, sino que es que yo no conocía la capacidad del propio sistema, que conozco un poco bien, y la capacidad de protocolizar, la capacidad de establecer circuitos de entradas y salidas. Fuimos la primera comunidad autónoma que hizo el test desde los coches, el autotest. Somos uno de los pocos laboratorios de referencia en microbiología. Pusimos a disposición un sistema de pool para hacer PCRs. Podemos hacer 10.000 PCRs diarios. Testamos todas las residencias de tercera edad, los 25.000 personas que vivían en las residencias de tercera edad. Tuvimos 1.000 infectados. Hoy tenemos 0. Digo hoy porque no sé mañana, porque seguimos testando.
Claro, no, es que el bicho no se ha muerto.
Esto es. Por tanto, yo me siento, se lo digo honradamente, al final yo lo único que intenté fue coordinar y dirigir la operación con el Consejo de Sanidad, pero comprenderá que quienes durmieron con los mayores en las residencias durante varios días para no infectarles y se iban a sus casas, fueron el personal de los servicios sociales, ¿no? Y la gente que arriesgó su vida, que sí, fueron los urgenciólogos, los preventivistas. En fin, yo creo que, hombre, el Servicio de Ayuda de Salud ha dado muestras de que es un servicio potente.
Fernando, dale caña. ¿Cómo has empezado?
No le voy a hacer la pregunta que siempre le hago, porque siempre me dice, señor Feijóo, siempre me dice, es que siempre me haces la misma pregunta, sí, ya no, ya he tirado.
Se la hemos hecho todo, muchas
veces. Ya he tirado la toalla, ya he tirado la toalla, pero buenas noches, señor Feijóo. Oiga, ahora ya sé que todos estamos en campaña y hay que darse leña, toda la leña del mundo y tal, pero el día 13 de julio, al día siguiente de las elecciones, ¿va a cambiar algo en la política nacional? ¿Va a cambiar algo el Partido Popular? ¿Va a ser menos cayetanista, si se puede decir? Por cierto, doña Cayetana creo que no va, ¿no?, a la campaña electoral. ¿Va a ser menos cayetanista y más albertista, por decirlo de alguna manera? Es decir, ¿va a ser más cooperativo? ¿Usted cree que ahí va a haber un cambio de paradigma, un cambio de actitudes para reconstruir el país, digo, por ejemplo?
Pues, pero usted, yo, el 12 de julio, los gallegos vamos a tomar una decisión importante, sin duda, para Galicia, determinante. Y yo creo que para España también un mensaje, ¿no? Si aquí la opción del multipartito, 10 partidos, pues consiguen que el Partido Popular pierda la mayoría absoluta por un escaño, pues yo creo que el socialpopulismo en España se va a consolidar. Si por el contrario damos un mensaje de estabilidad y un mensaje de reunificación del centro-derecha en Galicia, yo creo que eso puede ayudar. Puede ayudar, por supuesto, a España, que es lo que más me importa, ¿no? Y también a mi partido. Por tanto, esto es lo que vamos a trabajar. A mí me gustaría poder hablar con el gobierno, pero lamentablemente es muy difícil hablar con un gobierno que no quiere hablar contigo, ¿no? Es muy difícil hablar con un gobierno que omite información al líder de la oposición, incluso lo ningunea. Es muy difícil durante una pandemia que el presidente del gobierno no cuente con el líder de la oposición cada 48 horas para mantenerle informado. Yo esto no lo he visto nunca. Mire, nosotros después de la reunión con el presidente del gobierno, de las conferencias de presidentes, yo llamaba a la oposición y estábamos con el Parlamento disuelto y en prácticamente con una campaña electoral, al principio no, después suspendida ya, y durante 6 fines de semana, después cuando me dijeron que no les informaba, porque como esto eran reuniones a puerta cerrada, empezó a trascender que yo no les informaba, automáticamente comparecí en la Diputación Permanente, ¿no? Pero, de verdad, creo que es injusto, y se lo digo desde la lejanía del córner de Europa en el que vivo, creo que es injusto decir que el Partido Popular es el partido del no. Esto además es una tradición del Partido Socialista, ¿eh? Siempre que el Partido Socialista está, pues es el partido del no, y es el partido de la crispación, y es el partido de la derecha extrema, como decía Zapatero, o del Doberman, como decían los socialistas clásicos. En fin, yo me remito a los hechos. Todo el mundo sabe lo que pasó con aquella persona que se infectó con el ébola. El lío que se montó en España y en Europa, ¿no? Aquí no se infectó una persona, ¿eh? Aquí han muerto probablemente más cerca de 40.000 que de 30.000 personas.
Una pregunta más por mi parte, no sé si luego querrán Pau o Fernando.
Es que si luego yo querría preguntarle un detallito que antes dije, déjame, que quería preguntarle, pero si me
déjame dejas hacerle solo esta y luego sí, te claro, doy la palabra, Fernando. ¿Sería planteable en la política gallega, en el gobierno de la Xunta o en el Parlamento de Galicia, que doña Carmen, perdón por poner nombre propio, la pareja de don Alberto, fuera conselleira, que un familiar directo X fuera diputado, o que una novieta de juventud, permítaseme la comparación, estuviera en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia por unas cintas que alguien robó de un teléfono? ¿Eso sería planteable en la política española, aparte del vicepresidente del gobierno, Alberto?
Bueno, Espósito, la primera corrección no es Carmen, es Eva. Lo digo porque
empezamos
no, que no diga nada, que no diga nada.
Empezamos bien.
La gente me, a partir de mañana puede tener que comprar.
Empezamos bien.
Pues mire, yo esto solo lo vi, me gusta porque hay mucha gente que vive allí en Argentina. Yo solamente lo vi en la época de Perón. No lo he vuelto a ver. Y yo sería incapaz de decirle a mi pareja que se venga al gobierno conmigo. Pero es que no podría hacerlo. Pero no podría hacerlo por principios, ¿no? No podría. No porque la persona que esté conmigo puede ser una excelente política, que probablemente pueda considerar que lo sea, ¿no? En el caso de que usted me pregunta. Pero, hombre, el mismo gobierno, en la misma mesa, pero en la misma mesa del Consejo de Ministros y en la misma mesa de las comidas y los desayunos, pues, hombre, yo esto, desde el punto de vista ético, yo esto no lo veo. Si usted quiere mantener la política, pues hay una serie de reglas, ¿no? Pero yo no lo veo. Se puede ir usted a un ayuntamiento, se puede ir usted a otra cámara, pero, hombre, en el mismo mesa la respuesta es que no. Hombre, y traer a las personas con las que he tenido algún tipo de relación y hacerlas diputadas o portavoces, pues, hombre, no. La respuesta es que no. Pero, en fin, aquí hay dos varas de medir.
Sí.
Esto, en nuestro país, lamentablemente, ya no hacemos crítica con eso, simplemente hacemos crónica, y esto es lo que ha ocurrido durante muchos años en nuestro país, y por lo que veo ahora, además, de forma desmedida, ya no hay límite y cualquier cosa es posible.
Fernando.
Sí, yo le quería preguntar al exdirector general de Correos, Alberto Núñez Feijóo, si hoy fuese director general de Correos, como lo es el señor Serrano, que es exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, por cierto, ¿haría usted lo mismo que ha hecho con las papeletas de Vox? Porque no le parece conveniente las leyendas que hay en el sobre de esas papeletas.
La verdad es que he leído un teletipo, pero no tengo más información que esa lectura rápida. Primero, yo lo que haría sería hacer una consulta a la Junta Electoral.
Pero es que me temo que esa decisión no depende del director general de Correos directamente, ¿no?
Es que esa es una decisión de la Junta Electoral. El señor de Correos lo que tiene que hacer es, en los depósitos postales, tramitarlos. Y si tiene alguna duda de vulneración de derechos fundamentales o de vulneración del ordenamiento jurídico, ya está la Junta Electoral Central para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. El correo es un mensajero y un servicio postal universal y un servicio público.
No, sí, yo lo decía porque me parece una deriva autoritaria más de las muchas que estoy observando últimamente. Me preocupa también eso.
A mí me extraña que el director de Correos haya tomado esa decisión sin que la Junta Electoral Central haya intervenido. No lo sé, pero me sorprendería mucho porque nosotros en Correos somos un servicio público y lo que tenemos que hacer es llevar los envíos a la dirección que nos manda el remitente, ¿no? Pero decir qué envíos llevamos y qué no, salvo que pase el control de explosivos y nos active alguna alarma, el resto, y en periodo electoral, le corresponde a otros órganos esa decisión.
Muchas gracias.
Maripaula, última, por favor.
¿Puedo? Sí, vale. No, le quería hacer una última pregunta en clave nacional. ¿Cree que su partido ha perdido el centro?
No.
Lo digo por lo que está haciendo, lo que lleva haciendo, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Hemos visto algunos casos en el Parlamento de unas críticas muy virulentas y de unas expresiones y unas salidas de tono que posiblemente no comulguen mucho con usted, creo.
Yo creo que mi partido no ha perdido el centro. Usted se puede imaginar que el día de sesiones del Congreso yo no lo sigo. Es verdad que hay veces que te pueda sorprender, pero yo no he visto, y se lo digo sin acritud, como diría González, yo no he visto un partido como este, un gobierno como este. En fin, a mí sí, mi socio de gobierno me presenta una comisión de investigación contra el secretario general de mi partido y que fue presidente del gobierno durante 14 años, no se lo puedo consentir. No me imagino que mañana el Partido Socialista solicite una comisión de investigación sobre las actitudes, decisiones, acciones y omisiones del vicepresidente Iglesias. Estoy convencido que esa coalición duraría 15 minutos. Hombre, estas cosas son muy sorprendentes porque, en mi opinión, en España siempre ha habido dos modelos. Y dos modelos que se complementaban y que eran útiles para nuestro país. Un modelo socialdemócrata, de izquierdas, estoy hablando del Partido Socialista o de Izquierda Unida, y un modelo más liberal, más reformista, más de centro-derecha, estoy hablando del Partido Popular. Y pues estaban los nacionalistas. Pero ninguno de los dos grandes partidos quería cambiar el modelo. Quería cambiar la Constitución, la Jefatura del Estado, la España de la Transición. Esto nunca se puso en cuestión. Y ahora, por primera vez, tenemos un gobierno que no solo lo pone en cuestión, sino que es uno de sus grandes objetivos, cambiar el modelo constitucional y el modelo de la transición española. Y eso lo empezó el gobierno de Zapatero, pero es que este gobierno lo va a intentar cristalizar y perfeccionar. Por tanto, lo que está ocurriendo en nuestro país es una cosa que a mí me preocupa como demócrata, me preocupa como político, me preocupa como español y, por supuesto, me preocupa como representante ordinario del Estado en la comunidad autónoma. Y estas cosas tienen un efecto reflejo enorme en el trato del gobierno hacia la oposición, ¿no? Normalmente un presidente de gobierno intenta, otra cosa es que lo consiga, llevarse razonablemente con la oposición. Tienes que respetar al líder de la oposición, tienes que intentar buscar algún apoyo de vez en cuando, en fin, tienes que saber encajar las críticas, porque la oposición, su trabajo es exactamente oponerse al gobierno. Aquí no, aquí estamos en el gobierno, hacemos oposición a la oposición, estamos con unos socios que no creen en el Estado que representamos desde el gobierno. En fin, probablemente cuando se estudie lo que está pasando estos años, serán unos años en los que el Estado está crujiendo y los cimientos sobre los que apoyamos nuestra convivencia, hay gentes que las piedras maestras de esos cimientos y quieren moverlas, ¿no? Y esto me preocupa mucho más que algunas, en fin, discusiones o lances verbales del diario de sesiones.
Uh-huh. Alberto Núñez Feijóo, candidato a la reelección como presidente de la Xunta de Galicia, el próximo 12 de julio saldimos de dudas. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias por la oportunidad y muy buenas noches.
Adiós, chao, chao.